Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Engaños satánicos. Muy bien. Hemos dicho en estas semanas que el enemigo, su naturaleza es engañar. Para eso existe. Desde el principio de la creación, esa serpiente astuta engañó al ser humano. Engañó a la creación de Dios. Dijimos que engañar es apartar, sea con palabras, sea con actitudes, con cosas que nosotros hacemos, ¿verdad?, que aparentemente es verdad. Apartamos entonces a la persona, al individuo, de una verdad. En este caso, el enemigo quiere apartarnos de la verdad que es Cristo. Amén. Nos quiere apartar de los propósitos de Dios, que es glorificar en todo momento su nombre. Aquí hay gente que quiere glorificar el nombre del Señor. ¿Pueden decir amén? Me alegra que hayan unos cuantos hermanos. Me alegra, de verdad. Bueno, vamos entonces a ver un onceavo engaño. Ya hemos estado viendo 11. Bueno, ustedes, conmigo solamente hemos estado en 3, pero ya ustedes, la iglesia Alfa, no puede decir: ah, es que yo no sabía. No, hombre, les dimos 11. 11 engaños, y aquí va el número 11. El número 11, esta artimaña que Satanás utiliza para engañar al pueblo de Dios, es muchas veces, la indiferencia. La indiferencia, hermanos, tengo por aquí la definición de indiferencia, y dice que es el estado de ánimo en el que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Por ejemplo, bueno, hablando de indiferencia, una vez mi papá cumplió años, 11 de octubre, mi papá cumple años 11 de octubre, y en casa le queríamos hacer una sorpresa, bueno, en casa y en la iglesia, le queríamos hacer una sorpresa, así que amaneció y no le dijimos feliz cumpleaños. Digo, nos mostramos un poco indiferentes en ese momento, porque según nosotros venía la sorpresota en la noche, ¿verdad? Y sí, no, pues un día más, y él normal, se fue a un supermercado por la tarde, pues todos nos fuimos al colegio, ¿verdad? Y él por la tarde él se fue a hacer sus compras a un súper. Dice que en el súper, como él tenía la tarjetita de puntos, estaba afiliada, ¿verdad?, y toda esa onda. Entonces se dieron cuenta en el súper que era su cumpleaños por la fecha, ¿verdad? Y la señorita que lo atendía habló por la bocinita esa, dijo: vamos a felicitar al señor Tomás Urbina, que está cumpliendo años hoy. Y todos los trabajadores, ¡wah! Y mi papá se sintió como feliz, ¿no? Y les digo esto porque llegó a la casa diciendo: ni en mi casa me saludan. Tuve que ir a Metro, se llama el supermercado. Tuve que ir a Metro para que se acordaran que es mi cumpleaños. Pero lo que él no sabía era que nosotros sí nos habíamos acordado. Y por eso le preparamos una sorpresa a la noche. Bueno, para los hijos no hagan eso, los papás se molestan y luego no quieren ir a la sorpresa. Mi papá se rehusaba a ir con nosotros en la noche a la iglesia porque teníamos una actividad ahí, porque esa indiferencia lo lastimó. Nosotros pensamos que iba a ser una buena opción, pero en realidad lo lastimó. La indiferencia no necesariamente es: detesto esto, lo rechazo, sino simplemente pues como el pato, ¿verdad? Me resbala aquí. No, pues ni me va ni me viene. O sea, si lo haces bien y si no, pues también. Eso es indiferencia. Es como cuando tú estás, en un semáforo y te vienen, entonces te entregan ahí, qué sé yo, volantes de descuentos de de algo. Taco Bell, Little Caesar, Campero, lo que sea, cuponcitos. Entonces tú dices, yo no voy a ir, pero órale, pues el compa está ahí asoleado, dámelo pues, Juan, y lo dejas por ahí, ¿verdad? O sea, no. O estás en un semáforo y te pasan los de Soy 502, el periódico, ¿verdad? Ah, buena onda, uy, dum, para allá, abajo. O sea, no te digo no, pues, pero tampoco lo voy a leer. Entonces, ni sí ni no. Me muestro indiferente. Ejemplos podrían haber muchos, pero esa es la idea de la indiferencia. Y eso, hermanos, aunque usted no lo crea, de Ripley, eso sucede en la iglesia. Eso sucede en el creyente. En usted y en mí muchas veces ha sucedido. En nuestra vida diaria y en nuestra relación con Dios ha sucedido. Y el enemigo utiliza cada cosita para apartar al creyente, para apartarlo a usted y a mí de la verdad que es Cristo, de la verdad que es glorificar el nombre del Señor. Vamos a ver entonces algunos ejemplos que tenemos en las Escrituras para la indiferencia. Primero vamos a ver un versículo. Debido a la indiferencia, el creyente vive para complacer sus deseos, es como el subtítulo de este mensaje. Y quiero que se lleven esto en mente. Debido a la indiferencia, el creyente vive para complacer sus deseos. Y muchos de los creyentes, aún con las Escrituras, decimos, pues esto ni me va ni me viene. Voy a agarrar solo esta partecita. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen, hermano, las Escrituras dicen que si algo pido en el nombre del Señor, Él lo va a hacer. Dice Juan, ¿verdad? Juan 14, 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pues sí, entonces yo voy a llegar a la iglesia, al tiempo de oración, pero muchas veces llegamos solo a pedir. ¿Hay alguna petición, hermano? Tum, 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 todas las manos arriba. No, porque sí necesitamos, ¿verdad? Pero las demás cosas, características y cualidades y todo lo que el Señor pueda hacer en nuestra vida, pues nos es indiferente. Porque lo que yo necesito ahora, satisfacer mi deseo. Si yo necesito, lo que necesito ahora es esta petición, esto que me, ay hermano, no me deja adorar al Señor. Y siempre estamos pidiendo y justificándonos tal vez. Nos es indiferente las otras cosas. Queremos nosotros. Es mi petición. Mucho cuidado cuando eso suceda en su corazón. Mucho cuidado cuando eso suceda en su vida. Si eres de los que solo pide en el culto de oración, cuidado. Si no tienes gratitud en tu corazón, cuidado. Puedes estar siendo indiferente a todo lo que el Señor hace en tu vida, a todo lo que el Señor te permite vivir y lo que no te permite vivir. Mucho cuidado, hermanos. Solo para recordar, el propósito del creyente es glorificar al Señor, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar al Señor debe ser nuestra motivación. Lo que está al frente, glorificar al Señor. No nuestros deseos. Una vez más, ¿verdad? Nuestros deseos. Como la semana pasada hablamos del sentimentalismo, que también muchas veces con el sentimentalismo queremos satisfacer nuestros deseos, pues con la indiferencia también. Esto no me va a hacer nada, mejor lo dejo. O no me importa. Y nos inclinamos por otras cosas. Mucho cuidado. Glorificar a Dios debe ser nuestra motivación. Para pasar ya a los puntos que vamos a ver en esta mañana, pues en primer lugar tengo la indiferencia a las Escrituras. El creyente lucha con la indiferencia. Con la indiferencia a las Escrituras. ¿Cómo así? Vamos a leer Juan el capítulo 14, por favor. Juan, el capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Lo voy a leer yo. Y la palabra del Señor dice así: si amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, les hago una pregunta. ¿Usted ama al Señor? Una vez más, ¿usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? Su palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted está guardando los mandamientos del Señor? Sería mi pregunta. Y esta sí no me la tienen que responder. ¿Usted guarda los mandamientos del Señor? Muy interesante que Cristo no afirma esto. O sea, no afirma que aman al Señor. Él dice: si me amáis. No dice: sí, me aman. Sí, es verdad. No, él dice: ¿saben qué? Si así como ustedes dicen, bueno, si ustedes me aman, si de verdad me aman, guarden mi mandamiento. No sean indiferentes a las Escrituras. Empieza a hablar que va a venir el Espíritu, y en el versículo 21 repite el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted tiene sus mandamientos. Seguro que sí, lo tiene ahí en su mano o en su teléfono. Seguro que sí. Pues dele un chequecito a esa placa. Y allá va la siguiente. Y los guarda. ¿Está guardando usted estos mandamientos? ¿Es constante? Así se demuestra el amor al Señor. La palabra nos exhorta a que no seamos indiferentes. El enemigo lo va a utilizar. Va a utilizar esa artimaña para apartarlo a usted de la verdad. No, hombre, no leas tu Biblia. No, no hay clavo. Un día más, un día menos, no hay problema. Yo recuerdo haber mencionado en alguna oportunidad desde aquí, ¿cuántos mensajes hemos escuchado nosotros en un mes? Pues viniendo cada domingo, como mínimo 4, ¿verdad? ¿Ha hecho eso algo en su vida? Son cuatro mensajes, son ni siquiera por el predicador que esté al frente, sino que es la, usted está siendo expuesto a la palabra del Señor. Tal vez está siendo indiferente. Eso en un mes, pongámosle el año, llegando todo, vaya, le doy chance de faltar dos domingos. Son aproximado de 50 domingos que usted debe haber llegado. 50 mensajes, 50 exposiciones a la palabra. ¿Ha hecho algo eso en su vida? Su esposa puede decir, ah, sí, fíjate que sí he visto cambios. Su esposo puede decirle, sí, sí, han habido cambios. En su familia usted puede ver, ah, sí, han habido cambios, han habido mejoras. O simplemente estamos siendo indiferentes a la palabra. Tengamos mucho cuidado con decir que amamos a Dios y somos indiferentes a su palabra. Es muy fácil, hermanos, acentuar, ¿verdad? Y decir sí a algo, X cosa en el trabajo, decir sí. Es más, decir no es a veces un poco más difícil, porque aceptar que no somos capaces o que no hacemos algo, X cosa, es muy difícil. Igual, es muy fácil decir, sí, Señor, te amo. Sí, démole. Claro, amén. Cantar. Pero en realidad está haciéndolo en su vida. Es por eso que decimos, mucho cuidado al decir que amamos a Dios y somos indiferentes a su palabra. Hermano Abner, pero es que hay 3,000 promesas en las escrituras, hay que hacerse de ellas. Sí, pero recuerda que cada promesa tiene un esfuerzo para que tú vivas. Si es una persona de larga vida sobre la tierra, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder? Honrar a los padres. Eso, ahí viene lo difícil. Ah, sí, ah, yo quiero vivir mucho, quiero vivir así robusto. Ah, bueno, pues honra a tus padres. Es un mandamiento, tiene una promesa. Mateo, el capítulo 18, dice: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es una gran realidad, hermanos. Una gran realidad que por la costumbre, muchas veces esta promesa ni nos va ni nos viene. Dios está diciendo, el mismo Dios está diciendo, el Señor, donde están dos o tres, ya, o sea, más de uno, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio. Estamos en estos momentos reunidos en el nombre del Señor, amén. Yo soy uno, ¿quién es el otro? Ahí está, ya somos dos, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Pero la costumbre hace que ni le prestemos atención a la palabra. Yo creo que cambiaría el sentido de congregar, de asistir a una reunión con creyentes, cuando nosotros reflexionemos y nos damos cuenta que el Señor está en medio de nosotros. Disfrutaríamos más el tiempo de alabanza, porque Él estaría ahí presente. Señor, por siempre cantaré, porque está ahí, es un Dios cercano. No seamos indiferentes a la palabra. El Señor nos da promesa, nos da promesas. No seamos indiferentes, no agarremos solamente lo que nos conviene. Hubo un personaje en las escrituras que hizo eso, bueno, varios, pero uno especialmente cuando el Señor estaba en el desierto y yo le dijo, es que tú tienes poder, me extraña, es que las piedras se conviertan en pan, ahí te echas tu refita. No, si la Biblia dice, mira, ya pues, ok, aquí vamos con las escrituras entonces, tírate. Si la Biblia dice que los ángeles van a salir a tu encuentro, me extraña, ¿o no crees? Y si el Señor le dijo, en el pastel, no te hago caso. Porque sí, porque podemos caer en eso también, siendo indiferentes a otras cosas que las Escrituras dicen y solamente agarrar lo que nos conviene. Todo lo que piden en mi nombre, yo lo voy a hacer, dice el Señor, ¿verdad? Ah, hermano, es que así dice el Señor. Oye, pero solo eso, hay mucho más. Hay amor a Dios y es guardando su palabra, no solo partecitas, su palabra. ¿Pasa tiempo de lectura bíblica usted en casa, en su familia? Vaya, fíjese, hermano, que pues yo me junto entre semana en las células, voy al culto en la mañana, por cierto, a las 7 de la mañana, y me quedo al estudio, a la escuelita dominical, pues ya son 3 veces, ¿verdad? Es más, y para que no me digan nada, me voy a quedar al segundo culto también. 4 veces. No, es que no se trata de eso. Se trata de una relación personal con el Señor. En casa, en el hogar, está guiando a sus hijos a que puedan tener una relación personal con Dios. Una siguiente pregunta sería: ¿pasa tiempo de oración? Ah, sí, hermano, yo oro antes de comer, pues los 3 tiempos, ¿verdad? A veces para mi refita también. Entonces sí oro. La pregunta va más allá. ¿Usted tiene tiempos de oración a solas con Dios? ¿O está siendo indiferente a eso? No importa, ni me va ni me viene. Hay una indiferencia más que el enemigo, con la que el enemigo ataca al creyente. Y esta es la indiferencia en obras. Para eso vamos a ver el libro de Santiago, el capítulo 2. Santiago, el capítulo 2. Versículos del 14 al 17 vamos a leer. Voy a dar lectura yo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy interesante, ¿verdad? Yo creo que allá afuera, hermanos, es más, la pobreza es el gym para todo creyente. El por el que tienes que pasar sí o sí para ejercitarte en la vida cristiana. ¿Cuántos de aquí creen en el Señor? Amén. Nítido. Yo creo en el Señor. Pero no es solo decir yo creo. No es solo decir yo tengo fe. Porque una fe sin obras es muerta. Por eso menciono lo de la pobreza y lo de la gente en la calle, lo de la gente en las pasarelas. Porque eso es un entreno. Bueno, usted en realidad no sabe a dónde va a ir a parar ese dinero. Ahora, en la actualidad, con tanta cosa, ¿verdad?, que uno ve, que uno escucha. Pero hay gente necesitada afuera. Y digo que ese es el gym que todo creyente debe pasar, porque miren, es lo más accesible. Usted se va al parque y va a ver a más de alguna persona ahí sentada, y le puedo asegurar que no ha comido. Pero llegamos bien entacuchados a la iglesia, ¿verdad? Y Santiago, y es muy interesante que justo Santiago capítulo 2 se dirige a esas personas, a esos creyentes que se juntaban solo con los que se vestían igual. Ah, sí. Y los demás, pues, la indiferencia. No. O sea, los respeto, ¿verdad? Qué buena onda. Uy, espero que Y el pasaje lo dice. Llegaban a decir, mira, no, no tengo esto. Ay, no, pues oremos, ¿verdad? Y sí creemos que el Señor puede hacer grandes cosas, pero un poquitillo más. No es solo creer, es actuar. Mucho cuidado, dice el apóstol, mucho cuidado si luego tú solo lo despachas y dices, el Señor va a proveer, ve en paz, y no le das algo. Porque tu fe sin obras es muerta. Indiferencia en las obras. ¿Saben algo? Los demonios creen y tiemblan. Si usted cree, piensa que solo con creer y tener el conocimiento o tener esa fe que lo hace estar aquí es suficiente, pues déjeme decirle que no es suficiente. No solo es creer. En este caso usted creyó para estar aquí, ¿verdad? Los que son creyentes, los que hemos aceptado al Señor, no solo es creer, escuchar y decir, ah, sí, sí, pues Jesús murió. No, es decir, Señor, te acepto. Amén. Y quiere servir en la iglesia. Ah, sí, no es solamente creer en el Señor, sino bautizarse. Por eso usted se bautizó. Si lo hizo, por eso usted lo hizo. Dio un paso más. Por eso usted está sirviendo en la iglesia. Porque cree en el Señor y da un paso más. Obras. No solo se cumple para los de afuera, también aquí adentro. No seamos indiferentes en obras. Debe existir una respuesta a la fe. Si usted dice que tiene fe y que cree en el Señor, tiene que haber una respuesta, tiene que haber algo más. Y eso son las obras. No estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que las obras lo van a salvar, pero sí afirmamos que su fe, esa fe que salva, es muerta si no hay frutos, si no hay obras. Este problema se hace aún más grande cuando nos topamos con Santiago, el capítulo 4, versículo 17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Uy, ya tocamos algo un poquito más sensible, ¿verdad? Pecado. ¿Será que el mostrarse indiferente es pecado? Si tú sabes qué es lo bueno y no lo haces porque simplemente dices, no, pues digo, a mí ni me va ni me viene, ¿verdad? No me hace nada. No me inclino ni para acá ni para acá, entonces pues yo sigo de frente. Mucho cuidado, porque si sabes qué es lo bueno y no lo haces, ya estás pecando. Indiferencia en las obras. Podemos ver ejemplos también como el caso de Abraham, que el Señor le dijo que le iba a tener una gran descendencia, y luego cuando tuvo a su hijo, el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a sacrificarlo. Qué duro, ¿verdad? Pero Abraham creyó en el Señor y actuó. Dijo, Señor, está bien. Él no fue algo así, bueno, Señor, ya tú me lo diste, ahora ya para, ahora yo me lo quedo, ya tú dijiste. No, no, no. Eso hubiese sido una muestra de indiferencia, de simplemente, no, pues ya está, ¿no? O sea, ya dijiste una vez, ya no se vale quitar, porque al que da y quita, el diablo le visita. No, no, ya no se vale, no, 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 no. Ahí Abraham dijo, sí, Señor. Ahí está. Noé. Podemos ver el ejemplo de Noé también. Va a caer agua del cielo. Y ese dice, este sí está de una vez sobado. ¿Cómo así que va a caer? Nunca había llovido. No sabían qué era. Y él sale, ¿verdad?, con una palabra nueva. Así como muchos aquí no saben qué es Wi-Fi y cosa. No, sí saben, ¿verdad? No, pues sí. Vaya, una palabra nueva. Lluvia. Claro que no, que se, ¿cómo se? Lluvia, ni pronunciarlo. Era nuevo. Y ahí ven a Noé, clan, clavando. Él estaba haciendo su arca, el arca. tan loco, ¿no? Y dice que va a caer agua del cielo. Una cosa así como de que lluvia, no sé, algo así. Pues sí. Él no solo creyó y dijo, ah, sí, ah, bueno. Uy, Señor, sí, pues sí te creo. No, actuó. ¿Y qué es? Ah, tienes que hacer un arca. Uy, Señor, van a decir que soy loco. Pero démosle. Y se fue a hacer el arca. Y imagínense esa escena, ¿verdad? Los animalitos subiendo. Y la gente, como aquella foto que sale por las redes, que el animalito está por la pasarela y la gente pasando por abajo. Si la han visto. Muchas veces es que somos así. No, hombre, claro que no. Claro que no va a pasar. Y si llegara a pasar, pues ya estuvo. Y no subieron los animalitos al arca y la gente afuera. Noé creyó y actuó. Ya dijimos que aquí habemos personas que creen en el Señor. Amén. ¿Dónde están las obras? Versículo 19, si no me equivoco, del siempre de Santiago, el capítulo 2, dice: perdón, 18. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. La fe sin una respuesta es muerta. Ya leímos Santiago el capítulo 4, versículo 17, y esto nos hace reflexionar mucho. Versículo 26 también recalca una vez más Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Qué está haciendo usted, hermano? O tal vez la pregunta debería ser: ¿qué no está haciendo? ¿A qué usted se está mostrando indiferente? ¿A qué usted, como creyente, se está mostrando, pues, ni me va ni me viene? En las Escrituras, mucho cuidado. Ya recibió 50 sermones, que estamos, mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 por 4, 20. 20 mensajes, vaya, faltó 2, 18. Ya no puede faltar más, si ya faltó estos dos, ya no puede faltar más, ¿eh? Ya ves, dicen, pero ya ves, ya te cacharon. 18 mensajes, 18 sermones. ¿Qué ha hecho la palabra en usted? ¿Hay cambios o le es indiferente? Las obras. ¿Cuántos semáforos ha pasado usted el día de hoy para venir a la iglesia? ¿A cuántas personas ha visto? Cuidado con hacerse el indiferente con las obras. Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mucho cuidado con eso. Y el enemigo va a buscar la forma de engañarlo. El enemigo va a buscar la manera en la que usted sea indiferente a todos estos 11 o 10 engaños anteriores que hemos visto. Conmigo solo han estado en dos anteriores, ¿verdad? Pero el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted se haga indiferente a todo lo que ya mencionamos desde hace 3 meses atrás. Y lo va a apartar de la gloria de Dios. Va a hacer que usted se muestre indiferente al agradar a Dios. Porque recuerden que nuestro propósito es glorificar al Señor. Va a hacer lo posible para que usted se aleje y le va a meter el relativismo. No, hombre, si es suave todo, no. O sea, si tú quieres ser, y no hay problema. Y el relativismo está atacando mucho a la juventud en la actualidad. Todavía no ha llegado a Guate, pero quién sabe si ya merito un baño para el baño neutro, que si no, yo no sé qué nombre le van a poner, pero no, pues si tú no te sientes confundido y ves ahí un muñequito de hombre y una muñequita de mujer y dices, no, pues yo no quiero entrar a ninguno, ahí está tu baño para los, qué sé yo, desorientados o qué, no sé, ¿verdad? Para ustedes. O tal vez ya saldrá una palabra que no vamos a poder pronunciar tampoco, ¿verdad? Ahí. Porque es relativo, o sea, ya. Y es más, cuando veamos eso, posiblemente el enemigo venga con esa astucia y esa habilidad y diga, no hombre, si eso ya ha pasado en otros lugares. Y es más, a la iglesia no le va a afectar. ¡Ah, órale! Y la iglesia se muestra indiferente. No, pues que lo hagan ellos. Con tal que no se metan con nosotros, nosotros estamos aquí nítidos. Mucho cuidado con mostrarse indiferente a estas cosas. Igual el sentimentalismo, ya lo hemos visto. Mucho cuidado con actuar solo por los impulsos. Mucho cuidado. El enemigo va a hacer lo posible para apartarlo de la verdad, con relativismo, con sentimentalismo, y va a hacer que a usted, pues, no me va ni me viene, se muestre indiferente a lo que venga. Mucho cuidado, que el que sabe qué es lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le cuenta como pecado también. Y no lo digo yo, no lo dicen los líderes de esta iglesia, lo dicen las escrituras. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie y vamos a tener estos minutillos para orar. Usted de manera personal, usted ha escuchado estos 11 mensajes anteriores, ya 11 domingos, usted ha sido expuesto a la palabra y el Señor ha hablado a su vida. Dígale al Señor si usted ha visto fallas en algún área, dígale al Señor que lo perdone. Si falló antes, si falló ahora antes de venir a la iglesia, si falló antes de pararse, recuerde que el Señor es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo de toda maldad. Ore al Señor. Ore al Señor si usted ha sido víctima del enemigo con el relativismo. No, hombre, si eso no es nada. El Señor te perdona, al rato te perdona. Mucho cuidado. Mucho cuidado si sus sentimientos negativos o su euforia por mucha alegría lo hizo actuar de manera que no agradó al Señor. Dígale al Señor ahí, perdón. Dios, perdóname. Dígale al Señor, ayúdame a mejorar. Abracemos sus promesas. Recuerde que el Señor le ha dado un espíritu de dominio propio. Que sea Él quien le dé fuerza. Recuerde también usted ahí en estos momentos que debe dar gloria a Dios. Su vida debe dar gloria a Dios. Que usted debe buscar ser lleno, controlado por el Espíritu en todo momento. Que sea eso lo que lo motive a usted día a día. Recuerde, Tesalonicenses, el Señor te va a guardar. El Señor te va a guardar del mal. Pídele perdón al Señor ahí en tu lugar. Padre eterno, Dios santo, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, Padre, con humildad. Con humildad, oh Señor, porque estamos en presencia de el ser más grande, al Altísimo Señor, en ese anciano de días, acudimos, oh Dios, a ti con humildad, para poner una vez más nuestras vidas en tus manos, oh Señor, y que seas tú guardándonos, oh Señor, del mal, del maligno, oh Dios. Padre eterno, sé tú quien nos fortalece, que sea tu Santo Espíritu, oh Señor, guiándonos a la verdad, que sea tu palabra, oh Señor, guiándonos a la verdad. No queremos ser indiferentes, oh Dios, a tu palabra, oh Señor, y ese amor que nosotros tenemos por ti se refleje también aquí en Chimaltenango, Padre eterno. Que la iglesia Alfa y Omega pueda ser luz, oh Dios, aquí en Chimal, pueda reflejar, oh Señor, su fe por esas obras y no sea una fe muerta. Padre, pon en nosotros esa diligencia. Quita, oh Dios, de nosotros esa indiferencia al actuar, oh Dios Santo. En tus manos estamos, oh Señor. Guíanos tú, dirígenos tú, oh Dios, en todo momento. Padre, en el nombre de Cristo nosotros oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.